לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alejandro Rubinstein en esta ocasión para hablar de los buenos apellidos. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, y para hablar de los apellidos en un periodo concreto, en un sitio concreto en el Imperio Austrohúngaro de los Habsburgo, ¿no?
Efectivamente, vamos a compartir con nuestro auditorio un estudio de Johannes Chakai sobre el Imperio de Habsburgo y los apellidos y también un poco los nombres de los judíos. Johannes estudió historia y también estudios judaicos en Berlín, en Potsdam y en Cracovia. Tras trabajar como investigador de archivos independiente, fue asistente de investigación en el Centro Selma Stern de Estudios Judaicos de Berlín en Brandenburgo entre el 2015 y 2018. Y también ha sido becario de investigación del Centro de Investigación Franz Rosenzweig Minerva, de tal manera que en el 2020 finaliza su tesis doctoral en la Universidad Libre de Berlín, obviamente con honores, sobre la adopción de apellidos alemanes por parte de los judíos en Galicia, de los Habsburgo y de Bucovina. Bueno, pues con estas credenciales podemos decir que entre 1785 y 1805, varias leyes y edictos ordenaron a los judíos de las distintas provincias del Imperio de Habsburgo adoptar apellidos hereditarios. En 1785 en Galicia, en 1786 en Bucovina, en 1787 prácticamente en casi todo el imperio y es en 1805 en la recién anexada Galicia Occidental. Esta iniciativa dirigida únicamente a los judíos precedió por casi dos décadas a leyes similares aplicadas a los judíos en otros países. En términos generales, la cultura onomástica de los judíos de la Europa Central y Oriental se puede decir que era fluida. Además del nombre secular, los hombres judíos tenían un nombre religioso, lo seguimos teniendo, mientras que los apellidos hereditarios todavía no eran comunes. En su lugar, los judíos eran frecuentemente conocidos por sobrenombres cambiantes que hacían referencia a sus padres, a sus funciones religiosas, a las ocupaciones o hasta a los lugares de origen. Algunos de estos nombres se convirtieron en apellidos familiares hereditarios o protoapellidos, especialmente entre familias rabínicas y de élite, como es el caso de los apellidos Horowitz, Margulis y Wertheimer, o en comunidades numerosas como Praga y Viena. Aún así, tanto los sobrenombres como los nombres particulares cambiaban según las situaciones, las fuentes y los idiomas. Una misma persona podía ser conocida bajo varios nombres, como el vienés Meir Ben Rav Meshulam Segal, que se convertía de manera mucho más recortada a Meir Yud, en una referencia a su situación de ser judío, o en su caso, de una manera descriptiva, Der Alte Meir, que es el viejo Meir. No obstante, una fluidez similar, aunque no idéntica, puede encontrarse también entre los no judíos. Aunque en teoría el sistema de un nombre personal fijo y un apellido hereditario era común entre los cristianos, su uso real variaba dentro del imperio multicultural y dependía de factores como la clase social y el trasfondo lingüístico. Especialmente los campesinos de zonas rurales no usaban, valga, a veces ni siquiera conocían su apellido hereditario existente. En la vida cotidiana utilizaban solamente nombres propios o apodos. Por consiguiente, en vísperas de las regulaciones sobre nombres, los sistemas onomásticos de los habitantes del Imperio de Habsburgo eran en general diversos. La introducción de regulaciones onomásticas exclusivamente para los judíos estuvo estrechamente vinculada con el surgimiento de este imperio del que estamos trabajando. Durante el reinado de María Teresa, quien vivió buena parte del siglo XVIII y que reinó desde 1740, y de su corregente y heredero, José II, quien vivió prácticamente la segunda mitad del siglo XVIII y que reinó desde 1765 hasta 1780. Así, el Imperio Habsburgo evolucionó de una amalgama de territorios dispersos hacia un estado centralizado. En consecuencia, la implementación de los censos de 1770 a 72 en el Imperio y en el 76 en Galicia estuvo acompañada de instrucciones dirigidas a la población general para que no cambiara sus nombres. Sin embargo, la primera legislación onomástica dirigida exclusivamente a los judíos, las regulaciones que exigían a los habitantes judíos de Galicia en 1785 y un año después en Bucovina adoptar apellidos hereditarios, fue mucho más lejos. Ambos territorios de la corona habían sido anexados recientemente. Como ya lo comentamos al principio, la Galicia de la Mancomunidad Polaco-Lituana en 1772 y Bucovina, que formaba parte de Moldavia en 1775. Para incorporar estos territorios anteriormente extranjeros al imperio, la administración de Habsburgo construyó nuevas burocracias e introdujo numerosas leyes nuevas, especialmente para los judíos, quienes tenían un estatus legal distinto al de los no judíos. En relación con la importante población judía local, la administración de Habsburgo tenía dos objetivos principales. Primero, impedir el aumento del número de judíos en las provincias mediante restricciones matrimoniales o la deportación de familias pobres. Y segundo, privar a los órganos autónomos judíos de sus poderes políticos y financieros, especialmente de su capacidad para recaudar impuestos colectivamente. El registro escrito de cada individuo y la introducción paralela de apellidos familiares fijos convirtieron a las masas hasta entonces anónimas en sujetos legibles, ese era el término que utilizaban, gobernables e imponibles para controlar sus impuestos, su estatus legal y su crecimiento demográfico. Además, las regulaciones onomásticas destacan ciertos aspectos de las reformas de José II y de su deseo de transformar a los judíos en súbditos útiles. Esto resulta evidente en el edicto sobre nombres de 1787, que estuvo dirigido a casi todo el imperio. Este edicto exige que la población judía de las tierras hereditarias, así como de Hungría y Transilvania, adopte un nombre propio alemán y un apellido familiar permanente. El uso del alemán tenía varios objetivos. La lengua adquiría una importancia creciente como idioma unificador de la alta administración imperial, como idioma de educación y también como vehículo de una misión civilizadora hacia las provincias orientales, consideradas atrasadas. Al mismo tiempo, el alemán era un medio para combatir el yiddish y el judeo-alemán. Para suprimir los nombres propios en yiddish, la Hofkanzlei, o sea, la Cancillería de la Corte, publicó una lista de 120 nombres masculinos y 40 femeninos escritos en ortografía alemana estandarizada, nombres como Gabriel y Rosalía, que los judíos estaban autorizados a usar. Por otro lado, el edicto no impuso apellidos alemanes. Aparte de la prohibición de seguir o adoptar nombres en yiddish o nombres de lugar, la fuente lingüística de los nuevos apellidos familiares no estaba restringida. Bueno, pues sobre esto deberíamos decir que las regulaciones sobre los nombres y su implementación no solo son una fuente para la historia cultural de esta burocracia de Habsburgo, sino también una fuente para investigar las posibilidades judías de influir, resistiéndose al cambio que la norma imponía. En la época moderna temprana, los judíos eran conscientes de sus márgenes de acción y lucharon contra restricciones discriminatorias. Es en 1787 en donde encontramos a dignatarios judíos de Bohemia que protestan contra varios aspectos de los primeros borradores del edicto y tuvieron la oportunidad de influir, aunque de manera, pues, llamemos ligera, en la legislación. Su preocupación principal era la restricción de los nombres personales, mientras que la implementación de apellidos familiares fue menos discutida. De hecho, muchos apellidos familiares registrados en 1787 ya habían sido empleados antes por judíos. Casos como Cohn, Frankel, Lieberles, Pollack, Bloch y Schlesinger. O eran adaptaciones alemanas, por ejemplo, en el caso de Levi, que se transformó en Levi con la diéresis en la O, Lowenstein con el mismo concepto, o Löwenherz, que también con la diéresis en la O le da una connotación altamente germana. Aunque la mayoría de los nuevos apellidos registrados en el imperio eran lingüísticamente alemanes, entre los apellidos más comunes en Hungría se encontraban Schwarz, Weiss, Klein, Gross y Deutsch. Los judíos tenían, al menos en teoría, la posibilidad de adoptar nombres de cualquier origen lingüístico. Esto permitió, por ejemplo, la conservación de nombres checos como Jelinek y Kafka, que ya habían sido usados por judíos bohemios antes de ese año 1787. En Galicia, la mayoría de los nuevos nombres no fueron escogidos por sus portadores yidishparlantes, sino asignados por funcionarios austriacos. Estos inventaron miles de nombres, en su mayoría usando sustantivos alemanes como Baum, Feder y Winter, o creando nombres compuestos como Goldenberg, Wolkenfein o Lichtman. Algunos dignatarios judíos como Dov Ber Birkenthal o el rabino Zvi Hirsch Rosanes eligieron deliberadamente apellidos familiares que usaban tanto dentro de la esfera judía como en la no judía. Algunos obtuvieron ayuda de las autoridades austriacas para registrar el nombre deseado o para impedir que rivales obtuvieran el suyo. Hubo intentos exitosos y también rechazos para registrar algunos nombres yiddish o nombres de lugar en el edicto de que en 1787 había establecido su prohibición, mientras que viudas pobres o sirvientes a menudo no adoptaron ningún apellido familiar, aunque probablemente la mayoría de los judíos galicianos fueron indiferentes hacia la medida, sus nuevos nombres registrados resultaron ser un instrumento valioso en su relación con las autoridades estatales de Habsburgo. Podían usarse para probar estatus legales en documentos, mientras que los nombres no reconocidos legalmente ayudaban a sus portadores a ocultar sus identidades. Durante el siglo XIX, tanto el público judío como el no judío comenzó a tener una idea de cómo se veía un nombre judío. Ante la ausencia de otros marcadores visibles de diferencia, el antijudaísmo cristiano, los movimientos nacionales y la agitación antisemita moderna buscaron convertir los nombres de los judíos en marcadores de lo que Buber decía de otredad, de ser distintos, supuestas fronteras onomásticas que no siempre podían sostenerse de manera lógica o consistente. Los nombres nos permiten ver la diversidad de las comunidades judías y las distintas relaciones entre los judíos y el Estado, entre judíos y no judíos, y entre los propios judíos, así como la importancia de las lenguas y de las afiliaciones culturales. Muchos de los apellidos familiares creados en la década de 1780 existen hasta hoy y todavía moldean la manera en que recordamos al imperio de Habsburgo. Son huellas, restos de la complejidad de un imperio multilingüe. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sin duda es algo muy interesante este dato y aparte, cada vez que haces un tipo de referencia de estas, aprendemos no solamente de la historia judía, sino también de las historias de otros pueblos, en este caso del Imperio Austrohúngaro, que durante más de un siglo, estamos viendo que esto empezó a mediados del siglo XVIII y se mantuvo hasta finales del siglo XIX. Durante todo ese tiempo, pues que conformó un espacio político y nacionalista distinto a lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos a Austria por un lado, tenemos a Chequia por otro, a Eslovaquia por otro, a Hungría también por separado y, por supuesto, a otras tierras que también circunstancialmente correspondieron a ese imperio, pero que en todos ellos había judíos y, por supuesto, también ellos, los judíos, fueron un factor de unidad para el propio imperio, ¿no?
Efectivamente, y no solo ello, Jorge, hasta nuestros días. Muchas veces no requieres portar un pasaporte, basta con pronunciar tu apellido para saber tu real origen.
Pues sí, y yo creo que también el mío debe tener algo de eso, porque Rosenblum es uno de esos apellidos compuestos que no tienen una base de oficio, sino que referencias más bien poéticas a la flor de la rosa y que no tienen asidero o demasiada presencia en el mundo no judío.
Pues ya hablaremos sobre él.
Pues muchas gracias, señor Rubinstein, que también tiene un origen que parece similar. Nos volveremos a hablar de aquí a 2 semanas, como siempre.
Naturalmente, un abrazo a todos.
Le